Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 23 de octubre de 2016, cuando iniciamos aquí en la cadena COPE un nuevo programa de Iglesia Noticia, el tiempo en que cada semana dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia en el mundo y aquí en España. Hacemos hoy el programa 1488 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Con el lema Sal de tu tierra, hoy se celebra el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones.
13.000 misioneros españoles trabajan hoy en más de un millar de territorios de misión.
Madrid acoge el primer Congreso de la Divina Misericordia para extender la espiritualidad de Santa Faustina Kowalska.
También se celebran este fin de semana las jornadas de delegados diocesanos de apostolado seglar y de pastoral familiar.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia promoverán un nuevo proyecto educativo en defensa de la educación escolar religiosa.
En el Vaticano se celebra este fin de semana el jubileo de los miembros de corales, animadores litúrgicos, músicos, organistas, escuelas de música sacra y coros parroquiales.
Y recordaremos además las primeras declaraciones del nuevo superior general de los jesuitas, Arturo Sosa.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Sal de tu tierra, hoy se celebra el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, que alcanza su edición número 90 para homenajear y ayudar una vez más la actividad misionera de la Iglesia. En su mensaje para este día, el Papa Francisco recuerda que en esta jornada todos estamos invitados a salir como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría, su experiencia en llevar el mensaje de ternura y de compasión de Dios a toda la familia humana. Y destaca que junto a la labor evangelizadora y sacramental de los misioneros, las mujeres y las familias comprenden mejor a menudo los problemas de la gente y saben afrontarlos de una manera adecuada desde el cuidado de la vida, empleando todos sus recursos para favorecer la armonía, la paz, el diálogo y la colaboración, de modo especial con la atención a los más pobres. El Domun se ha presentado esta semana en las diócesis españolas con los testimonios de algunos de esos 13.000 misioneros que trabajan en más de un millar de territorios de misión. Y en su presentación en Madrid estuvo nuestra compañera Amparo Latre.
Los misioneros españoles son enviados por unas 370 instituciones religiosas. De los 13.000 misioneros españoles, un 54% son mujeres y un 45% hombres, y están presentes en más de 140 países. El continente con más misioneros españoles es América y está seguido de África. Uno de ellos es el padre blanco, José María Cantal, que explicaba así qué significa para él salir de su tierra.
Salir significa que tengo que ir en nombre de mi fe, hacia otra cultura, hacia otra raza, hacia otra religión. No puedo quedarme en mi entorno, lo que llaman hoy mi zona de confort. Yo tengo que salir.
En sintonía con el magisterio del Papa Francisco, el lema de este año, Sal de tu tierra, invita a salir al encuentro de otros. De ello nos habla Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias.
Estamos hablando únicamente y exclusivamente de salir de nosotros para ir al encuentro del otro, de forma que en este año jubilar de la misericordia podamos vivir aquello que dice también el Papa Francisco, este ejercicio de salir, esta labor misionera, es una grande y fantástica obra de misericordia espiritual y corporal.
España es el segundo país del mundo con mayor aportación al Fondo Universal de Solidaridad, que se destina a los más de 1.100 territorios de misión que hay en todo el mundo.
Pues entre los testimonios misioneros que hemos escuchado estos días en COPE, recordamos a un marista, Miquel Cubeles, que trabaja en el proyecto Fratelli en la ciudad de Sidón, en Líbano.
En el Líbano está complicada la cosa porque es un país que tiene 4,5 millones de habitantes y tiene, pues eso, 1,5 millones de refugiados, ¿eh? Con lo cual, pues esto supone una carga para el país, pero es un país con muchísima capacidad de acogida, ¿eh? De hecho, pues aquí están. Por lo tanto, pues la situación es un poquito complicada. Nuestra vocación, sobre todo, es la presencia, la sonrisa, la ayuda, la escucha, y eso pues solo tiene un lenguaje, que es el lenguaje del amor. Con lo cual, pues estando ahí, ya nos comunicamos y evangelizamos. El proyecto Fratelli nació del acuerdo de los hermanos maristas y los hermanos de La Salle, y yo dije, pues fíjate qué bien, ser hermanos para los jóvenes en un país extranjero y con los refugiados, pues que evidentemente pues son gente que especialmente lo necesita. Estamos en Zaida ahora, ¿eh? Hemos creado una asociación, Fratelli, y estamos en la ciudad bíblica de Sidón. Allí tenemos un centro socioeducativo con 250 niños sirios y algún libanés.
Pilar Delgado y Sergio González son misioneros laicos en Chad, donde trabajan en un centro de acogida para niños.
En esta sociedad de hoy en día, decir que te vas gratis a hacer una cosa que no es remunerada, que no cuenta para las bolsas de trabajo, y pues es difícil de entender, ¿no?
Queríamos algo que nos moviera mucho, ¿no? Muy pasionales los dos. Y ahí encontramos un obispo español que lleva 30 años en Chad, Miguel Ángel Sebastián, él es comboniano. Acababa de construir un centro para niños en situación de vulnerabilidad y quería el perfil de unos misioneros laicos, si era posible. Lo que son las cosas de la vida, ¿no? Los proyectos de Dios, nos encontramos y nos ofrecimos. Y allí que nos embarcamos. Los niños sadianos son los primeros, los más vulnerables del índice de desarrollo, de la situación política, del cambio climático, y viven una situación de invisibilidad porque han tenido que salir del núcleo familiar por las situaciones de pobreza, por las situaciones matrimoniales en las que han nacido, por el SIDA que ha llegado, por la muerte, por la desestructuración familiar, y se están empezando a buscar la vida en los mercados, en las estaciones.
Confiamos en tu misericordia es el lema elegido para la celebración este fin de semana del primer Congreso de la Divina Misericordia. Un encuentro para profundizar y extender la espiritualidad de Santa Faustina Kowalska, con diversas ponencias y testimonios con el fin de anunciar la misericordia de Dios en nuestro mundo, especialmente a quienes viven en la indiferencia religiosa o en las periferias existenciales. Francisco José Sevilla es el secretario de organización de este Congreso.
Primero, el por qué un congreso, porque estamos intentando pues agrupar pues todo lo que se realiza en España a nivel de la espiritualidad de la Divina Misericordia. Y entonces, bueno, pues hemos empezado pues a ir pues tanteando a ver qué es lo que se hace en cada diócesis. Hemos formado ya un equipo de conciliarios de toda España que están trabajando en este campo. Y bueno, como una primera actividad pues que quisimos presentar, pues fue este congreso, pues para por dar a conocer de alguna forma la espiritualidad de la Divina Misericordia. Aunque bueno, enmarcado en este año de la misericordia, pues también lo que se pretendía es dar un pues nuestro granito de arena pues a esta iniciativa del Papa Francisco.
La devoción nos llega desde Polonia con Santa Faustina Kowalska y el Papa San Juan Pablo II.
Todo parte precisamente en esa experiencia que tiene Santa Faustina Kowalska, en esas revelaciones sobre ese gran mensaje de la misericordia, y que bueno, pues quedó recogido pues en su diario. Y yo creo que de alguna forma pues nos ha llegado a nosotros, porque todo ciertamente está en la providencia de Dios, pero nos ha llegado ese gran altavoz que hubo, que fue San Juan Pablo II, conocedor de la realidad de la Divina Misericordia, y que bueno, pues también lo propuso pues para toda la Iglesia con la canonización de Santa Faustina en el año 2000, proclamando también la fiesta de la Divina Misericordia. Y yo creo que con este gesto, lo que hizo San Juan Pablo II es poner en la perspectiva de la misericordia la Iglesia en el tercer milenio, y también algo que bueno, pues vemos como providencial que continúa el Papa Francisco, sobre todo con sus gestos, con sus palabras y con esta convocatoria del año de la misericordia.
Este fin de semana se celebran en el Colegio Mayor Mendel de Madrid las jornadas de delegados diocesanos y responsables de movimientos de apostolado seglar. El tema, el laicado en salida, en una iglesia en salida, como nos recuerda Antonio Cartagena, secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
O sea, el laico cristiano, el apostolado laical, o sea, cómo salir precisamente hacia el testimonio y el compromiso. Y entonces, juntamente a eso, vimos los retos. Sí, simplemente punteados. Y este año lo que queremos ver es qué laicos hacen falta en este nuevo tiempo y de otra manera también, como las circunstancias han cambiado, del laicado, por decirlo así, militante, al laicado digital, o sea, cómo utilizar todos los medios sabidos y por haber, no solamente como medios técnicos, sino precisamente como medios, una técnica, pero con estos desafíos éticos y culturales dar un testimonio realmente maduro y responsable.
También finalizan hoy, en este caso en la localidad madrileña de Guadarrama, las jornadas que han reunido a los responsables diocesanos de la pastoral familiar para analizar el acompañamiento de la Iglesia a los matrimonios a partir de la Amoris Laetitia del Papa Francisco. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, nos explica cómo llevar a cabo ese acompañamiento.
El Papa nos pide acompañar tanto antes del matrimonio como en el tiempo del matrimonio y también de las situaciones de fragilidad, de dificultad, de crisis y de fracaso. En primer lugar, el acompañamiento antes del matrimonio, es ese acompañamiento a los adolescentes, a los jóvenes, donde se va despertando en ellos esta vocación al amor y que tendrán que concretar, ver la forma específica en la que ellos van a vivir esta vocación fundamental de todo ser humano. Hoy en día necesitamos desarrollar itinerarios, contenidos, pedagogías para acompañar a aquellas personas que ya formalizan un compromiso serio y estable de cara a contraer el matrimonio, el periodo del noviazgo, ¿no? Como no hablar de los momentos de crisis, el Papa en la exhortación posinodal habla de cuatro tipos de crisis. Y es verdad que todos los matrimonios tienen crisis, pues como nuestro crecimiento, ¿no? Hay crisis de crecimiento que si se encauzan bien y se acompañan bien son motivo de profundización, como digo, y de resituar el matrimonio en las diversas circunstancias por las que atraviesa, pero también pueden ser elementos que pueden fracturar el matrimonio y lo pueden debilitar. Por eso es muy importante detectarlas y acompañarlas, ¿no? Y cómo no acompañar toda situación de fracaso, de ruptura. Toda persona, toda situación puede y debe y necesita ser acompañada, ¿no?
Los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia promoverán un nuevo proyecto educativo en defensa de la educación escolar religiosa para despertar las conciencias y defender los derechos de quienes creen en la libertad de enseñanza. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
Esta iniciativa de los obispos de la provincia eclesiástica valentina de impulsar un proyecto educativo común para las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares va a tener como concreción principal un congreso sobre educación el próximo año 2017 que contará con una fase previa en cada una de las diócesis de la provincia eclesial. Se pretende implicar a padres, a profesores y, por supuesto, a la propia Iglesia. De hecho, los obispos han solicitado a los delegados de enseñanza que participaron también en la reunión de la provincia eclesiástica que afiancen la implicación de los padres en la educación y formación de sus hijos para que la labor que desarrollan los colegios tenga mayor garantía de éxito y no solo en el ámbito de la religión, sino por ejemplo en la prevención de comportamientos que se observan a través de los medios de comunicación como los actos violentos o también en el uso correcto de las nuevas tecnologías o la alimentación.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Sabías que la mitad del trabajo social que hace la Iglesia Católica se realiza en las misiones? Cerca de 150.000 escuelas y hospitales dependen de los donativos del Domo.
El 23 de octubre es el Día Mundial de las Misiones y tú puedes ayudar a que la Iglesia continúe con su misión.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domo. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos adentramos ahora en la información internacional con la actualidad de esta semana en el Vaticano, donde continúan las celebraciones del Año de la Misericordia. Este fin de semana le toca el turno al jubileo de corales, animadores litúrgicos, músicos, organistas, escuelas de música sacra o coros parroquiales. Un jubileo que hasta su clausura puede alcanzar en Roma los 20 millones de visitantes. Hasta allí nos vamos ya con la información de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. Pocas veces se había escuchado que la Plaza de San Pedro sonara también gracias a la afluencia de coros y bandas de música que han acudido a celebrar junto al Papa Francisco su jubileo de la misericordia. Esta misma mañana concluyen los actos oficiales con una misa dentro de la Basílica presidida por Monseñor Fisichella. Ayer fue el día central, que coincidió además con la festividad de San Juan Pablo II, a quien el Papa tuvo muy presente durante la audiencia especial con motivo del jubileo. Ante una plaza abarrotada, Francisco centró su catequesis en la misericordia y el diálogo.
El diálogo permite conocer, entender y acoger las exigencias de cada persona. Nos coloca delante del otro, viéndolo como un don de Dios.
Tras la audiencia con el Santo Padre, ya por la tarde, todos los coros presentes se unieron para ofrecer un concierto en el Aula Pablo VI dedicado a San Juan Pablo II. Este acto se celebra a poco más de un mes de la clausura del Jubileo de la Misericordia, cuyos visitantes superan todas las estimaciones previstas. Arranca ahora la recta final del Año Santo. Todavía queda pendiente el Jubileo de los Presos y el Encuentro con los Sin Techo. El 20 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, se celebrará la Eucaristía, con la que se concluirá el Año Santo Extraordinario y se procederá al rito de cierre de la Puerta Santa. La semana también nos ha dejado una novedad. Desde ayer sábado se pueden visitar las habitaciones privadas de los papas en la residencia de Castel Gandolfo. La decisión ha partido del Papa Francisco, según nos cuenta el director de los Museos Vaticanos, Antonio Paulucci.
El valor simbólico
es claro. El Papa ha dicho que una casa que es privada no la desea más para él, sino que la ofrece para que todo el mundo pueda visitarla. Es un rasgo de la visión pastoral del Papa Francisco, digámoslo así. Llama la atención la sobriedad del dormitorio donde fallecieron tanto Pío XII como Pablo VI. La habitación papal se comunica con la capilla privada, un lugar que hizo historia cuando por primera vez pudo verse a dos papas rezar juntos, Francisco, recién elegido, y Benedicto XVI, Papa Emérito, que se había trasladado allí tras su renuncia.
El venezolano Arturo Sosa, nuevo superior general de la Compañía de Jesús, celebró el martes el primer encuentro con los medios de comunicación tras su elección en la Congregación General, que continúa sus trabajos estos días. ¿Cuál fue lo más destacado, Eva?
Aunque estaba previsto que en su primera comparecencia ante los periodistas se iba a centrar en el futuro de la Compañía de Jesús, inevitablemente se abordó la crisis que atraviesa su país de origen, Venezuela, sobre el que el padre Arturo Sosa tiene ideas muy claras.
El modelo político no se sostiene en sí mismo, ni económica, ni política, ni ideológicamente, en una propuesta novedosa. Algo parecido, lamentablemente, hay que decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto que permita pensar en un futuro no rentista, que es la única manera de poder salir en el largo plazo de la situación venezolana.
Tras reiterar que en Venezuela nadie quiere la violencia, el nuevo superior general afirmaba que se encuentra sereno, aunque sorprendido todavía por la elección, y se mostró muy agradecido a su predecesor, el padre Adolfo Nicolás, sobre el que avanzó que se trasladará a Filipinas para dedicarse a la asistencia espiritual en la Universidad de Manila. De lo que sí estaba seguro es de que no le gusta el modo de referirse al superior de los jesuitas como el Papa Negro.
Lo del Papa Negro, si la pregunta es si me gusta, debo decir que no. Porque los jesuitas, como probablemente muchos de ustedes saben, hacemos un voto, una promesa de no aceptar, ni aspirar, ni aceptar cargos eclesiásticos.
Y sobre el Papa Francisco, al que conoce muy bien, ha asegurado que con él siempre resulta fácil mantener una relación cordial. Entre los próximos retos de la compañía, profundizar en el diálogo ecuménico y seguir colaborando activamente en la crisis de refugiados.
Gracias, Eva. Pues sobre el nuevo superior general de los jesuitas, sobre el presente y futuro de la Compañía de Jesús, es el momento para el comentario en Iglesia Noticia de Antonio Pelayo.
Aunque a él no le guste, la mayoría de los medios de comunicación han utilizado la expresión Papa Negro para referirse a la elección del padre Arturo Sosa Abascal como nuevo general de la Compañía de Jesús. A este jesuita venezolano, aunque tiene orígenes santanderinos, puesto que su abuelo materno era de Liérganes, no le gusta esa denominación porque evoca un pasado de poder equivalente y en algún caso contrapuesto al del Papa. Él piensa, por el contrario, que la compañía tiene como misión prioritaria el servicio a la Iglesia y al Papa, con el que les une un voto especial de obediencia. Durante la conferencia de prensa que mantuvo con nosotros, demostró una sólida formación espiritual e intelectual, la experiencia que dan muchos años de gobierno, y una desenvoltura inhabitual en los eclesiásticos cuando tratan con la prensa. Hizo gala, además, de un gran sentido del humor, lo cual no le impidió abordar con profundidad algunos temas delicados, como la situación actual de su país natal, donde, dijo, es imprescindible el diálogo entre gobierno y oposición, porque el pueblo venezolano no quiere más violencia de la que ya existe. Al referirse a China continental, reconoció que allí trabajan ahora como profesores 12 jesuitas que enseñan inglés, economía o ciencias sociales, pero no pueden desarrollar ninguna labor pastoral. Reconoció que es una misión muy difícil, pero no imposible, porque, como había dicho en la homilía de la misa de Acción de Gracias por su elección, nuestra audacia puede intentar no sólo lo improbable, sino también lo imposible, porque para Dios nada es imposible, como proclama el arcángel Gabriel en la escena de la Anunciación. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa recibió el jueves en audiencia a los agustinos recoletos que estos días celebran en Roma su capítulo general. En El Espejo hablamos con el prior general Miguel Miró, que destacó la revitalización y reestructuración de la orden como uno de los puntos más importantes de este capítulo.
Esto sería la revitalización, redescubrir y actualizar la dimensión evangélica de nuestro carisma y vivirlo hoy y transmitirlo con alegría y con esperanza. Y para eso lo que tenemos que hacer es reorganizarnos. La orden tiene más de 4 siglos, hace más de 100 años que fuimos constituidos orden religiosa, estamos muy dispersos y entonces tenemos que buscar que nuestra organización favorezca la evangelización, favorezca la vida fraterna y también que favorezca nuestro encuentro personal con Cristo, que es la raíz y la clave de todo. Si no partimos de este encuentro con Cristo, podemos hacer muchas cosas, pero nos quedamos en la superficie.
Ahora en Iglesia Noticias, sobre la apertura al público de algunas dependencias privadas de la residencia papal de Castel Gandolfo, el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Castel Gandolfo, durante 4 siglos residencia de verano de los papas, ha pasado a ser museo y, por lo menos durante el pontificado de Papa Francisco, se podrá visitar. Desde su elección, Papa Francisco anunció que en verano no se trasladaría a orillas del lago Albano y Castel Gandolfo lo dejaba al Papa emérito, sabiendo cuánto para su salud Benedicto XVI necesita de la tranquilidad y el clima fresco de los Castelli Romano. Este verano Papa Benedicto por vez primera se ha quedado en Vaticano y el Santo Padre ha decidido que toda la Villa Pontificia se abra al público, incluso la zona más privada, como los dormitorios, donde murieron, por ejemplo, Pío XII en 1958 y Pablo VI en 1978. Una habitación que abre sus ventanas sobre el lago y donde dieron a luz 40 madres hebreas que Pío XII acogió para evitar que fueran deportadas en los años de la guerra, donde ofreció refugio a numerosas familias judías. La visita también la capilla con el icono de la Virgen de Częstochowa, a cuyos pies Juan Pablo II rezaba, y donde tuvo lugar el primer encuentro de oración entre el recién elegido Papa Francisco y el Papa emérito. Se entra también en el despacho privado de los papas, repleto de estanterías con libros. Tuve el privilegio hace ya muchos años de visitarla y me sorprendió ver muy a mano nuestro diccionario El Casares, encuadernado en piel blanca. Los papas, me dijeron, lo consultaban a menudo.
Gracias, Paloma. Nos vamos también hoy hasta China con noticias sobre 2 obispos ordenados sin el consentimiento del Vaticano ni tampoco la autorización del gobierno de Pekín. Corresponsal Pablo Díez.
A la división de la Iglesia Católica en China, que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, se suma otro problema. Al menos que se sepa, hay ya 2 obispos independientes que se han nombrado a sí mismos sin contar con la autorización de la Santa Sede ni de la Asociación Católica Patriótica, el organismo del autoritario régimen chino que controla al clero en este país. Así lo ha revelado Paul Dong Guanghua, un sacerdote de la provincia de Hebei que ya oficia misa vistiendo la mitra y portando el báculo de los obispos. Según explicado, fue consagrado hace 11 años por otro obispo mayor, pero no quiso desvelar su identidad. Además, asegura que él mismo nombró en septiembre a otro obispo. Para llevar a cabo estas consagraciones, el padre Don se basa en unos poderes especiales que la Santa Sede otorgó en los años 80 a los obispos para que pudieran designar su propio relevo en tiempos de persecución religiosa. Aunque el Papa Benedicto retiró dichos poderes en 2007, dejó la puerta abierta a que las diócesis los pidieran si lo consideraban necesario. Según el Código Canónico, la consagración de un obispo sin permiso papal conlleva automáticamente su excomunión. La aparición de estos obispos independientes, considerados radicales incluso para la Iglesia clandestina, dificulta las negociaciones entre el Vaticano y el régimen chino, que tienen como fin último el establecimiento de relaciones diplomáticas. Mientras tanto, ambas partes intentan consensuar el nombramiento de obispos, ya que hay 8 de ellos designados por Pekín sin el permiso del Vaticano. Aunque la Santa Sede ha excomulgado a 3, el Papa Francisco podría perdonarlos este año para que una 30 de obispos de la Iglesia clandestina sean admitidos por el régimen chino en el clero oficial.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos de nuevo a las noticias en España. El Seminario Conciliar de Madrid ha acogido esta semana las Jornadas Nacionales de Liturgia, que han estado centradas en la tercera edición en castellano del Misal Romano, que fue presentado el pasado 7 de octubre y de obligatorio uso en las celebraciones litúrgicas a partir del domingo 5 de marzo del próximo año. Luis García Gutiérrez, secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia, nos recuerda las novedades de esta edición.
La principal novedad, si se puede hablar de novedad, la principal aportación de esta tercera edición es la traducción. Una traducción que trata de ser más fiel al original latino. Como se sabe, los libros litúrgicos se publican en Roma en latín y cada conferencia episcopal tiene que ir adaptándola, tiene que ir traduciéndola, la edición para su país, a la lengua vernácula. Entonces, la principal novedad es la traducción. Aparte de esto, obviamente, hay muchos aspectos novedosos en el misal que poco a poco irán siendo conocidos. ¿Qué implica esto? Para todas las comunidades, especialmente para los sacerdotes, que son los primeros destinatarios del misal romano, obviamente, un nuevo interés, una ocasión pastoral, podemos decir así, para mejorar, para potenciar la celebración de la Eucaristía, para conocer más los ritos, la celebración, los gestos, los símbolos, la riqueza en definitiva que encontramos en el misal romano.
Las jornadas de delegados diocesanos de pastoral en la carretera se han celebrado esta semana en Las Palmas de Gran Canaria con el lema Bienaventurados los misericordiosos. El responsable de este departamento en la conferencia episcopal es José Aumente.
Que la circulación no siempre lo tenemos en cuenta. Las veces que podemos ejercer de misericordiosos con la gente que creemos que hacen las cosas mal y a lo mejor lo están haciendo mejor que nosotros, pero bueno, siempre tienen que ser los otros que no saben conducir. ¿Cómo compaginamos el tráfico de vehículos con la naturaleza, ¿no? Con el mensaje que nos ha transmitido el Papa, la radio y el tráfico, ¿no? La circulación? Porque fíjate, todos tenemos un aparato de radio o algo, pero ¿es válido? ¿Nos ayuda? ¿Nos perjudica? Yo pienso que es mejor, es más el beneficio que el perjuicio, pero no lo sé, quiero que me lo digan los técnicos, ¿no? Porque es una pastoral muy humilde, muy muy escondida, pero muy eficaz. Pero es verdad que es amplia, fíjate, alta, cuanto o peatones o conductores, todos estamos implicados. Es un apostolado muy vivo, muy, no digo tanto eficaz, cuanto tiene que llegar al corazón de nuestros conductores o peatones, porque no hay derecho que por ir de un sitio a otro paguemos un precio tan grande como son tantísimas víctimas como anualmente sufrimos en las carreteras.
Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 23 de octubre de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora en la actualidad de España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina.